Señoras y señores, mi conferencia tiene el título de Kierkegaard y Pessoa, o las máscaras y el absoluto. De cierto modo, los hombres inventaron la máscara antes del rostro, el exterior antes del interior, el mundo antes del yo. ¿Acaso la esencia de nuestra perpetua búsqueda del Graal no sea más que la descubierta del rostro que puede, que queda cuando todas las máscaras se caen? Quiere decir, jamás. Kierkegaard y Pessoa, cada uno a su manera, son dos héroes culturales para quienes la cuestión de la máscara y del rostro fue la única cuestión. Poeta de lo religioso, el uno, poeta de lo religioso, otro, el segundo, representan dos expresiones insuperables de la dialéctica viva del rostro y de la máscara, del absoluto y del yo. Se ha aludido una u otra vez, pero muy de paso, a la singular semblanza entre el laberíntico juego de los seudónimos de Søren Kierkegaard y al no menos laberíntico espejismo de los heterónimos de Fernando Pessoa. No hay duda que es muy tentador aproximar el gusto inmoderado de Kierkegaard por el empleo de autores máscaras encargados de ilustrar puntos de vista aparentemente realmente inconciliables sobre la existencia y las criaturas autores salidas de la pluma de Pessoa o como él lo creía, tomándole la pluma de la mano para existir más honda y absolutamente que Pessoa mismo. Con efecto, la pseudonimia no es nunca inocente, y menos que todas la fue la del autor del concepto de angustia. Comentadores benevolentes hablaron a su respecto de producción muchas veces mistificadora, exactamente lo que se ha dicho de la obra entera de Fernando Pessoa. Sin embargo, todo el mundo se pone de acuerdo para afirmar que las más admirables obras de Kierkegaard son precisamente las obras seudónimas, como el más extraordinario Pessoa, aquellos Pessoas otros que llamamos Calleiro, Álvaro de Campos o Reis. Así, la referida mistificación tenía el privilegio del genio, grave cuestión. La primera gran obra de Søren Kierkegaard sale en Copenhague en 1843 bajo el título que recuerda algo a los españoles íntimos de Unamuno, y todos lo son, creo, de O esto o aquello, más conocida como La alternativa. Llevaba como su título Un fragmento de vida, publicado por Víctor Eremita. Esto solitario, victorioso, es la primera máscara del teólogo poeta que así abre paso a la expresión torrencial de una nueva actitud filosófica, si el concepto tiene aquí cabimiento, la después tan nombrada actitud existencial. En un verdadero sabbat de máscaras, durante 3 años de una labor prodigiosa, se suceden a Víctor Eremita otros hermanos de pluma igualmente misteriosos. En 1843 todavía, Constantín Constancios y Johannes de Silencio, respectivamente autores de La repetición y de Temor y Temblor. Un año después, les siguen Johannes Clímacos, Vigilius Aufniensis y Nicolaus Notabene, responsables por obras tan decisivas como migajas filosóficas, el concepto de angustia y prefacio. Finalmente, en los dos años siguientes, 1845 y 1846, Kierkegaard pone un termo a su producción seudónima con sus dos obras capitales, Estadios en el camino de la vida y Postscriptum a migajas filosóficas, esta última naturalmente atribuida al mismo autor del Postscriptum, Johannes Climacus, y la primera a Hilarius Backbinder. La repetición de uno de los seudónimos indicaba ya acaso que la comedia era finita, que el admirador apasionado de Don Juan y de su demoníaco y vibrante catálogo de conquistas, sombras, se había fatigado. En efecto, Kierkegaard va a renunciar a las máscaras en sus últimos años de su breve y asombrosa producción. Pero había cumplido su destino. Como escribe uno de sus recientes biógrafos, Fritjof Brandt, su intención fue la de imaginar escritores diferentes que presentarían diferentes concepciones de la vida, lo que él llamó estadios en el camino de la vida. Sin corresponder al fenómeno que Pessoa bautizará de heteronimia, quiere decir, no solamente escritores diferentes responsables por diferentes concepciones de la vida, sino escritas diferentes encarnando diferentes visiones del mundo, no quedan dudas que una tan insólita pasión pseudonímica apunta ya para una relación perturbada del yo consigo mismo y los otros, como aquella a que Fernando Pessoa va a conferir una expresión que unos creen en los límites del patológico y otros, como nosotros mismos, incluyen en la esfera de la normalidad mítica del espíritu moderno. Cumple entonces descortinar si además de esta evidente analogía de comportamiento al mismo tiempo existencial y autoral, hay o no hay afinidades reales entre la experiencia kierkegaardiana de la pseudonimia y la realidad pessoana de la heteronimia. Y si le hay, ¿cuál es su significación histórica y cultural? Si la pseudonimia de Kierkegaard fuera una pseudonimia banal, de acuerdo con la definición obvia del mismo Fernando Pessoa, en el momento en que expone su propio caso heteronímico, la aproximación entre Kierkegaard y Pessoa atañería al pedantismo cultural sin alcance. Pseudónimo es para Pessoa un texto máscara de apariencia y circunstancia, cuestión de atribución nominal, no de creación, con carácter heterogéneo al de su creador manifiesto. Este es el privilegio que Pessoa reclama para sus poemas poetas, desde luego confundidos y apresentados no solamente al público, sino a sí mismo como poetas autónomos, creadores de poesías que el autor aparente no reconoce como suyas, sino en cuanto se niegan ellas como sujeto ontológicamente y psicológicamente uno. Tal fue, al menos, la teorización y la pretensión de Fernando Pessoa al instituirse y aceptarse como pluralidad autónoma de autores. Tantos autores como textos, visiones poéticas diferentes. Estamos delante de un juego literario sofisticado, insuperable denegación del estatuto del yo, de la enunciación moderna que condiciona hoy toda la práctica literaria digna de tal nombre. ¿Es una mistificación pura, una pura ficción, un lamentable alibi de una impotencia creadora congenital e incomún? ¿O, adoptando la versión misma del poeta, la expresión genial del famoso drama en gente, y no solo en personajes gente como en Pirandello y Unamuno, que ha hecho ocurrir tanta tinta? Al final del Postscriptum a las migajas Soren Kierkegaard, creyendo haber alcanzado lo que se propusiera con el empleo de sus seudónimos, tan claramente simbólicos en su obscura transparencia, el solitario victorioso, el hombre de la repetición, Constantin Constantios, o del silencio, Uyanes del silencio, o el hombre que está vigilante sobre Copenhague, Vigilius Aufenienses, etc., renuncia a las máscaras y las reconoce, aunque a posterior y de manera romanesca y equívoca, no muy diferente de la de Pessoa, como momentos ideales de una peregrinación patética de la existencia auténtica de los hombres, y en particular de la suya. También Pessoa, en cierto momento de su vida, igualmente intensa y breve, pensó que el disfraz era inútil y que ya no quedaba lugar para prolongar la comedia creadora de los heterónimos. Pero Cayero, Reis, Campos existían. Su familia sin padre legal estaba constituida. Él mismo era, o se sentía, lo que vale lo mismo, menos que sus criaturas. La ficción se había volvido realidad para quien no ha jamás podido verdaderamente distinguir sin infinita perplejidad la ficción de la realidad. Sigismundo moderno, viviendo acordado y lúcido hasta la náusea, la verdad mentira de la vida como sueño, complementada con igual fuerza con la mentira verdad del sueño como vida. Su persona nunca sería otra que todas sus máscaras, todas reales y ninguna verdadera, todas verdaderas y ninguna real. Su unidad ideal requería, era esta misma vertiginosa y abierta pluralidad. En verdad, Pessoa, el individuo Pessoa, se había volvido una nación, como él dice, y acaso demoníacamente, para parafrasear el texto evangélico, legión. La poesía entera solo existía y solo adquiría sentido como expresión de lo intolerable o de lo imposible por autonomía. El yo es ontológicamente plural, o como dice más poéticamente Álvaro de Campos, una sucesión de perlas, entes sin filo entre ellas. No hay centro, no hay Fernando Pessoa, no hay personas mismos sin ser Fernandos. Hay apenas una ausencia radical del yo a sí mismo, un vacío original e informe y sin nombre que los hombres llenan en vano llamándole Dios, absoluto, naturaleza. Si el absoluto es ausencia, sola la multiplicación sin fin de presencias ficciones le puede colmar o hacer de cuenta. Tal es el mito de la heteronimia. Mito resumo de la historia de Liu, desde su promoción sublime a estructura del mundo de Descartes a Hegel, a su disolución espectacular con Mallarmé, Rimbaud y el mismo Pessoa. A ese mito ha dado Fernando Pessoa una dramaticidad única y toda su obra se encuentra hoy perspectivada en el horizonte de ese mito. Fernando Pessoa es, al menos literariamente, pero ¿qué significa esto? Alberto Cayero, Reis, Campos, Antonio Mora, Bernardo Suárez, otras máscaras más, pero que en verdad no podemos llamar máscaras si al mismo y de una manera seria tomamos la heteronimia como la imposibilidad radical de tener un rostro. Si tomamos, sin embargo, esta mitología a su vez a la letra, que es la letra de Pessoa, una tan monstruosa teoría de máscaras y de la existencia como máscara absoluta se presenta muy diversa en su contenido de la representada por la pseudonimía compleja de Kierkegaard. ¿cómo es posible descubrir un nexo culturalmente significativo entre el teólogo filósofo de la protesta existencial de Lyot, definido como existencia delante de Dios, irreductible y única, y el poeta por excelencia de la pluralidad de Lyot, reflejo de la tan celebrada muerte de Dios, al menos de lo Dios fuerte, fuente y horizonte del sentido en el hombre y para el hombre? La respuesta, provisoriamente especulativa, consiste en afirmar, y es lo cierto, que ni la protesta existencial de Kierkegaard en favor de Lyot, inconmensurable y único, es tan positiva como lo aparenta, ni la encarnación poética de la muerte de Lyot por deflagración sin fin es tan absoluta como en principio Pessoa lo ha querido hacer. Anticipando nuestra conclusión, podemos desde ya decir que Kierkegaard y Pessoa son dos de los términos más expresivos y espectaculares de la vivencia idealista de Lyot. Y aunque tan aparentemente distintos, sus aventuras espirituales y literarias traen la marca del romantismo y del idealismo que uno y otro combatieron. La defensa kierkegaardiana de la singularidad es la forma genial no sólo de la recusa del sistema, la filosofía de Hegel, que disuelve el individuo en el movimiento de la historia como espíritu, y en particular en esa manifestación concreta que es el Estado hegeliano ya pretotalitario, como también de la ausencia de sentido aceptable de la mera existencia empírica cotidiana, prisionera del instante, una existencia que no se reporta a la trascendencia. El modelo de esta última sería para Kierkegaard la democracia moderna y su expresión pública, inmediata y alienante, el periodismo. Estas dos formas serían para Kierkegaard el tipo mismo de la existencia inauténtica y como que representarían una expresión perversa y pervertida del sentido de la existencia. En suma, la pasión de la subjetividad infinita que caracteriza el hombre no tiene el perfil armonioso, conciliante de una certeza absoluta. Es un grito de Lyot amenazado en su proyecto y que no puede salvarse sino aceptando la paradoja, quiere decir, renunciando a las consolaciones racionales, a la manera de Hegel, a la idea que todo en la vida del hombre se procesa por mediación, antagonismos necesarios pero provisorios en vista de la síntesis redentora personal o histórica. Kierkegaard odia ese consolacionismo y su expresión cultural triunfante, la filosofía, en efecto, instancia suprema del hombre natural. Mas no odia menos la desfiguración permanente del serio de la existencia bajo la forma de la religión institucional, simple traje de domingo de las almas muertas, salvación a domicilio, boleto gratis para la eternidad. Su sentimiento de la vida era, como lo ha repetido con fuerza don Miguel de Unamuno, trágico, más de un trágico más hondamente complejo que el del autor de Niebla, hombre más ético, a la buena manera hispánica, que el dandy teólogo, autor de la alternativa, que llevaba en su espíritu, sino en su cuerpo, el don Juan eterno, que tenía que matar para devenir cristiano, en medio a un mundo que al fin y al cabo ya no tomaba en serio el cristianismo. ¿Cómo volverse cristiano en una sociedad que ya no es cristiana, y acaso nunca lo fue, o porque recusa en nombre de la razón toda la vivencia cristiana de la vida, o porque se dice cristiana como se dice dinamarquesa, francesa o española? Tal es el problema personal e histórico vivido por la conciencia del hombre Kierkegaard. La respuesta no es para él, no puede ser una respuesta directa. Su concepción de la existencia como vida delante de Dios no puede ser dita ingenuamente a una sociedad que ya cree que su vida, llena de buen senso, desesperada, pero desconociendo el nombre de su enfermedad mortal, está delante de Dios. Su secreto personal es un secreto en cierto modo horrible. Ese Dios de la sociedad cristiana burguesa es consolador catalogado, hecho expresamente para nos libertar de la angustia, del sufrimiento, no existe. No hay común medida entre el Dios de Kierkegaard y el hombre. No se va a él en vagón Pullman, o esto o aquello. De cierto modo, don Juan, el deseo hecho hombre, que va hasta el fin de su ardiente y ciega pulsión erótica, está más próximo de la salvación que el consejero Guillermo, el honrado hombre, respetador de los valores morales consagrados, en la medida en que don Juan vive una existencia objetivamente más absurda y así anticipa bajo el modo estético, como dice Kierkegaard, el absurdo redentor representado por la apuesta de la fe. Sin embargo, no existe ni continuación ni coexistencia entre las tres actitudes capitales del hombre, la estética, la ética, la religiosa, bajo las cuales nos es difícil de ver las tres grandes visiones de la vida del hombre occidental, el epicurismo, el estoicismo y el cristianismo. Los autores seudónimos han servido a Kierkegaard para encarnar concretamente, en figura, el modo de vida estético-erótico representado por don Juan y el ético representado por el consejero Guillermo, con una tan admirable seducción y fuerza que no se puede menos que imaginar que el mismo Kierkegaard era contradictoria, pero realmente esas dos posibilidades existenciales que mutuamente se excluyen. Los escritos con el nombre de Kierkegaard, y en particular los discursos edificantes, han servido para expresar de modo abierto, directo, su concepción de la actitud cristiana, de la verdadera actitud cristiana. Al mismo tiempo que publica unos, publica los otros, pero el público, al igual de don Juan en busca del placer, se precipita para su producción estéticamente seductora. Lee con avidez las extrañas confesiones del discurso del diario del seductor. Manual de un erotismo maquiavélico y sádico a un tiempo, de pura ficción y hondamente autobiográfico. Y deja al lado los sermones del nuevo profeta de un cristianismo u otro, por ser simplemente el mismo. La causa está clara. El hombre no puede ya acceder directamente a la verdad. Solo puede, paradoxalmente, entrever su luz bajo la pintura de una apariencia engañadora, pero brillante y tranquilizadora. Es lo que Kierkegaard llama la comunicación indirecta. Don Juan, que es menos el don Juan de Tirso que el don Juan de Mozart, encarnación insuperable del hombre como un hombre del instante visado como eterno, servirá a Kierkegaard para evocar al revés el vacío esencial de sus amores sin amor. Lo trágico de su deseo sin otro objeto que el fantasmal, que es para él misógino Kierkegaard, como lo será para Pessoa, la mujer. El consejero Guillermo va a encarnar el amor serio, la fidelidad, que supone la repetición, esencia de una vida aceptada en su tensión ética, verdadera vida personal. Pero este héroe de la vida conjugal solo se evade de la angustia para caer un contentamiento de sí mismo que es olvido de la condición, en última instancia, inhumana de la vida. Hombre del tiempo, que en el tiempo se disuelve, el primero, don Juan. Hombre del tiempo, que lo vive como si fuera consistente, el consejero Guillermo. Ni el uno ni el otro agotan, sino negativamente, el misterio abrupto, pero inexorable, de nuestra vocación absoluta, aquella que en el tornarse cristiano significa para Kierkegaard. Pero, ¿cómo tornarse cristiano? ¿Cómo incluir en su vida la presencia de la eternidad que la vida misma excluye? No hay respuesta especulativa, solo hay respuesta existencial. El tercer estadio en el camino de la vida, lo religioso, es solo el solo auténtico, no es del orden de lo racional, sino de la paradoja, como don Miguel lo ha repetido. El hombre debe comprender que lo esencial no procede de su mano, no está en su mano. El Dios de Kierkegaard es el mismo de Lutero, el de la sola fides, pero más terrible aún, el Dios que ordena a Abraham, padre de la fe, que mate a su hijo bien amado, y retira a Job todos sus bienes para enseguida, sin explicaciones también, suspender lo cotelo felicida o restablecer el patriarca en sus riquezas. En ese sentido, Kierkegaard, fuente del absurdo moderno, como sus herederos contemporáneos, confesos, Kafka o Bergman, lo han comprendido, no está lejos de Pessoa, el de la hora absurda. Solo que la paradoja y el absurdo lo son para Kierkegaard, de algún modo, provisoriamente. Lectura humana de nuestro humano destino, que la perspectiva no humana de Dios, lo incomprensible, hará un día claro. Como Dios ha colmado yo de nuevas mercedes, Dios, de la misma manera incomprensible, devolverá a Kierkegaard una nueva Regina Olsen, la novia perdida, como sacrificio absurdo del tiempo a la eternidad. La visión de Pessoa no tiene este punto de fuga de la eternidad, mismo tan desesperado. A bien decir, no tiene punto de fuga, como no tiene punto de origen. Pero su comedia heteronímica, como el teatro de títeres de Kierkegaard, Marionetten Theater le ha llamado, no es igualmente, en el fondo, otra cosa que una traducción poética mítica de las relaciones del hombre con el tiempo. Teóricamente, el joven Pessoa se había divertido a incitar sus amigos a una práctica poética de desmultiplicación infinita de individualidades. A la variedad inagotable de los aspectos del mundo, a la multiplicidad de las visiones que él permite, a la caoticidad psicológica de nuestras vivencias, debía corresponder sujetos diversificados, autores diversos, sin preocupación de una cualquier coherencia interior o exterior. En realidad, la práctica poética, su conclusión manifiesta, resultó bien diferente y más modesta. Fernando Pessoa no fue los innumerables poetas y autores que unió, que no se sintió, puede ser. Para la posteridad, el poeta fue, es, esencialmente los cuatro poetas que conocemos hoy bajo los nombres de Calleiros, Campos, Reis y el mismo Fernando Pessoa. Además, todos sus lectores atentos no desconocen que la mítica autonomía es a un tiempo real y ficticia, y que en realidad el conjunto de su producción no es un puzzle de mónadas arbitrario o aleatorio, sino una constelación orientada desde un centro, sin duda hecho de sola ausencia, de manera que el todo textual no es tan disperso como la apariencia y el mito heteronímico lo manifiesta. El todo vive de una dialéctica sui generis y algunas veces expuesta. Además, cada uno de los heterónimos es un diálogo concreto con universos poéticos bien conocidos, entre otros los de Shakespeare, de Milton, de Keats, de Swinburne, pero sobre todo de Walt Whitman, de Cesario Verde, de Pascuais y de Camilo Pesaña, sin hablar de las clásicas presencias de Virgilio y Horacio. Con la pseudonimía de Kierkegaard se puede articular alrededor de las existencias existenciales contenidas en las tres grandes opciones metafísicas simbólicas ya referidas, el epicurismo, el estoicismo y el cristianismo, también se podría, y así atentado, reducir el esencial de los poemas de Caeiro, Reis y Campos a una especie de mise-en-scène premeditada de sendas y conocidas visiones filosóficas del mundo. La visión de Caeiro sería, por ejemplo, la del naturalismo consecuente reducido a una expresión provocante. Lo que nos vemos de las cosas son las cosas. Un sutil diálogo entre el epicurismo y el estoicismo impregnaría las odes de Reis. Coronadme de rosas, coronadme en verdad de rosas, rosas que se apaguen en frente que se apaga temprana. Finalmente, una también síntesis precaria de sensualismo e idealismo llenaría los grandes poemas de Álvaro de Campos. Sentirlo todo, de todas las maneras, tener todas las opiniones, ser sincero contradiciéndose cada minuto, disgustarse a uno mismo por la plena libertad de espíritu y amar las cosas como Dios. Sin duda, la sensibilidad condiciente con estas visiones es perceptible en esos poemas, más naturalmente, jamás como mera glosa en primer grado. Que más no sea, la poesía no es nunca idea versificada, mismo sublime. Cada uno de esos poetas vive de todos los otros, los lleva incluso en su interior, y todos en conjunto son el hecho infinitamente reiterado de una única intuición. El yo es ausencia y apelo patético e imposible para colmarla. El yo no es persona y por esto puede, como el Polifemo de la Odisea, clamar en vano su identidad abolida. La verdad no se encuentra en ninguno de los heterónimos ni en su conjunto y este dolor o el éxtasis precario de olvidarlo en raros momentos de inconsciencia voluntaria o voluntaria inconsciencia, quisiera ser tú siendo yo. Los representados pelo mito Caeiro, que es la musa y la esencia de la música pessoana. Sin embargo, al fin y al cabo, el poeta lírico de especie particular que fue Pessoa no ha tenido más que un solo y enigmático enemigo, es otro que todos los hombres bautizan con el nombre de tiempo para sustraerse, en palabras, a su fulgurante y mortal presencia ausente. Es aquí que tocamos, bajo las diferencias y hasta las oposiciones, la verdadera afinidad entre la pseudonimía dramática de Kierkegaard y la heteronimia trágica de Pessoa, o viceversa. A los dos tiempos esencialmente insubstantes de Kierkegaard, el de Don Juan y del consejero Guillerme, corresponden los tiempos también insubsistentes de Campos y Reis. Solamente Fernando Pessoa los llena de exaltación frenética, Campos, y de aceptación indiferente o resignada, Reis, pacientemente no ver como Kierkegaard lo hace ver con Don Juan y el consejero su honda melancolía. Así se juega en el insubsistente sabiéndolo. Cuando el juego acaba, se cae la máscara y no hay ninguna en Fernando Pessoa más dolorosa y punzante que la de Campos y Reis, con su falsa alegría pagana y su tristeza cristiana sin redención. La verdadera diferencia se sitúa en el horizonte de aquella experiencia temporal que en lenguaje de Kierkegaard se llamará eternidad, y en el de Pessoa no tiempo, o mejor dicho, tiempo mítico. Aquí, de una manera significativa, las perspectivas se inverten. Dos profundas y trágicas visiones del sentimiento absurdo de la vida desplazan el lugar a partir del cual el absurdo al mismo tiempo se manifiesta y busca anularse. La poesía más abiertamente religiosa de Pessoa, en particular la de signo ocultista, es aquella que revela con más fuerza su sentimiento radical de la absurdidad original y de la insubsistencia del tiempo humano. El espejismo connatural a la conciencia continúa en ese plano fuera del mundo. El Dios invocado en esa perspectiva es una forma más de ausencia, ausencia de la ausencia misma. Adán supremo, Dios también como nos ha tenido queda. La expresión de la paradoja, Pessoa la ha encarnado en su creación de Caeiro. Caeiro niega el tiempo en el horizonte del tiempo, viviéndolo, tal es su ficción sublime y ciencia del nuevo paganismo, donde no es difícil ver la huella de Nietzsche como la sola y suficiente eternidad. No se puede imaginar inversión más cabal de la visión kierkegaardiana. Y sin embargo, los puentes entre los dos mundos solo en apariencia quedan interrumpidos. Se ha dicho de la filosofía de Kierkegaard que ella representa el esfuerzo más patético del hombre moderno para convencerse que cree cuando ya no cree. También se puede decir de la creación de Caeiro que es la más patética por sublime de las máscaras de Pessoa para se convencer que el fondo de angustia y tormento temporal que es la esencia misma del hombre no es más que una ilusión. Es tiempo de cerrar sobre nosotros mismos estos dos círculos de una de las más altas interrogaciones del hombre moderno acerca de su destino. En la historia de la pintura portuguesa existe un retablo célebre entre todos que nosotros llamamos el Painel de San Vicente. Es un lienzo del siglo XV. Alrededor de una figura central, la misma en las dos tablas principales, se hallan reunidos los representantes supremos del reino y del pueblo. El personaje central es una figura sacra, pero los eruditos no saben aún, después de tanto discutir, quién es tal personaje. La creación poética de Fernando Pessoa es como el retablo enigmático de nuestra alma moderna. Los heterónimos, la poesía de Caeiro, el guardador de rebaños, la de Reis, las odes verdadera y falsamente antigas, la de Campos, las odes verdadera y falsamente whitmanianas, son los personajes conocidos, glosados de Fernando Pessoa. Pero el personaje central no tiene nombre. Más enigmático que el de las tablas de Nuno González, no es persona, o es solamente persona. Las máscaras solas parecen componer el rostro del absoluto. En realidad no son máscaras y no existen, sino en función de esa ausencia de nombre, de esa presencia llena de ausencia que ocupa el lugar central. Es de esa mirada luminosa y ciega quien confiere a los heterónimos su carga de misterio y fascinación. Son múltiples porque el único o no existe o está ocultado. ¿De quién es esa mirada vacía, creadora de milagres y de enigmas? ¿A quiénes representan esas máscaras plurales eternamente descentradas que nos hablan del mundo cuando ya no existe mundo? ¿De Fernando Pessoa? ¿Acaso el misterio, como escribe Calleiro, es que no hay misterio? Esas múltiples miradas sin objeto único que las soporten son nuestra propia mirada de hombres modernos num mundo sin centro y donde todo y nada es periferia y centro. Kierkegaard y Pessoa soñaron por nosotros, y antes que nosotros los sueños plausibles que son para cada uno de sus lectores sus obras. Sus reflexos nos contemplan sin que nosotros podamos ver la mirada absoluta que da sentido a los reflejos. Mas es que hay tal mundo. Si lo hay, y lo hay en la medida en que nos los leemos, es como los sueños existen para el soñador. Mas ¿quién sueña en el soñador?